to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo.
Bien, ¿no? ¿Qué pa, Recacuchea? ¿Qué pa?
Muy bien, Egunon.
Jimmy Guerra.
Muy bien, Egunon.
Y a los oyentes, a los que voy a invitar también a que participen, a que sigan participando con nosotros, que han estado muy pendientes. Hemos tenido, como he tenido, mira, he tenido doble pauta, ¿no? Por un lado, estaba hablando con Nora Bete, de movilidad y etcétera, y ahora con Gonzalo Lavarría, de cultura, desde el Ayuntamiento de Bilbao. Sí. Bueno, claro, hay que recordar que lo de Nora Bete, pues están ahí Partido Socialista, que es a lo que Nora Bete responde, y PNV están en cierta medida enfrentados a cuenta de lo de la peatonalización de la Gran Vía o la semi-peatonalización de la Gran Vía, sí, de la Gran Vía de Bilbao. Bueno, y hay que recordar luego que es que hay un proceso que Europa manda. Es que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, y Bilbao los tiene, pues tienen que tener una zona de bajas emisiones. Claro. Eso significa, como en muchos lugares, el hacer una especie de, ¿no? Sí. De lugar en el que hay que sacar los coches, etcétera, sí, del centro, donde no van a poder entrar coches contaminantes. Y claro, tenemos, sí, un parque móvil como tenemos. Eso, la gente, sí, no puede cambiar de coche porque ahora sí se me ocurre para pasar por el centro de esto.
Ni de garaje.
Ni de garaje. Y claro, es un problemón, ¿eh? Es un problemón.
El escenario es ideal, ¿no? El de no coches, cero emisiones, ciudades verdes, todo idílico, todo es perfecto, pero claro, luego después choca con la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver si se respetan los plazos y si poco a poco pues logramos también coger la bicicleta y vivir en un mundo más feliz, pero telita marinera.
Jimmy, me cuenta lo de la bicicleta, pero que no la coges ni vamos ni...
Pero, yo no cojo la bicicleta, pero... Porque,
si tú eres andarín.
Pero a las 6 de la mañana estoy caminando, como bien sabes.
Pues claro, tú eres andarín. Tú,
entonces, la de la bicicleta, pues yo no la cojo, pero soy ferviente aficionado a verla por la tele.
Bueno, yo no...
Entonces no me pierdo un evento, ni la Uchilia, no me pierdo nada de nada. Bueno, no hasta, mismo, ¿eh? Hasta la Ruta del Sol veo.
Sí, no es, sí, igual, no es igual.
Entonces, pues bueno, vamos a ver si...
Bueno, vosotros, por ejemplo, ¿seríais partidario de propiciar peatonalizaciones de ciudades y cada vez más avanzar en eso?
Hombre, siempre y cuando haya algún sistema, alguna fórmula de evitar los grandes recorridos o las molestias o el poder trasladar mercancías o lo que fuera, siempre y cuando eso estuviera resuelto, pues por supuesto que sí. Ahora, mientras esto no se resuelva, habrá que seguir con los coches, con las motos y con las bicis, eso sin duda. ¿A quién se le ocurre, pues, se le ocurriría pasar por la Gran Vía con un coche si tiene, pues, un sistema de transporte por la Gran Vía que no necesita el coche? Pues a nadie. Pero claro, como no hay este sistema, pues entonces habrá que...
El metro. El coche, ¿eh? El metro.
Pero es que el metro, bueno, sí, claro.
Yo después de haber visto, que me parecía una cosa a ver cómo se resolvía, después de haber visto la peatonalización de la calle Ercilla.
Sí.
Después de eso, y cómo ha quedado, y no ha pasado nada,
sí,
de cómo se peatonaliza toda la plaza de Indautxu y se quitan dos calles.
Parte de Iparraguirre.
Gregorio de la Revilla y la de la Esquina, que no me acuerdo cómo
parte
se llama.
Parte de Iparraguirre también. ¿Eh? La parte
entonces,
de Iparraguirre,
dices,
hacia abajo.
Pues si hemos ido los peatones ganando espacios y en principio no ha pasado nada sustancial, negativo, pues yo como criterio me parece bien. Ahora, ¿hasta dónde? No lo sé.
Sí, sí, lo que decíamos, hasta donde se pueda, ¿no? Y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Queremos ser peatones o poder ir andando a todos los sitios, queremos mucho verde, queremos árboles, eso está claro. Y no es que queramos porque queramos, es que aparte que es más bonito, más cómodo, más... Además de eso, encima, estamos haciendo una labor frente a las contaminaciones.
Y además hay que reconocer, ¿no?, que los avances tecnológicos y de transportes, pues a la larga favorecen en ello. De hecho, ahí está el ejemplo del metro, ¿no?
Sí.
Que lo que hace es quitar gente y quitar coches. Es el escenario perfecto. Sí. Lo que pasa es que, claro, el escenario perfecto no existe.
Sí. Lo que pasa es que una ciudad como Bilbao, que es...
Y además, que no todos la Gran Vía, que siempre hablamos de Gran Vía, están en los barrios que también, sí, hay que solucionarlos.
Sí. O sea. Sí, pero que en este momento las comunicaciones que hay con la mayor parte de los barrios son muy buenas.
Sí. Sí, sí.
Y mejorables.
Sí, es que,
mejorables.
Lo estamos olvidando del tranvía. El tranvía hace, sí, sí, una función, sí, sí, fantástica, ¿no? Desde Basurto, sí, sí, hasta el casco viejo. Y bueno, la verdad es que los autobuses creo que funcionan bien, tienen sus, sus pantallas, te avisan cuándo van a llegar.
Bueno, no siempre avisan bien, pero bueno.
Hay líneas y líneas.
Bueno, no siempre también,
depende,
hay líneas y líneas.
Depende del recorrido.
Hay líneas y líneas.
Sí, depende del recorrido. No, pero bueno, sí, es cierto que, por ejemplo, los tiempos de espera yo creo que están en torno a 8 minutos aproximadamente, 10 minutos como mucho. En las paradas de autobús, con lo cual dices, bueno, pues es razonable, ¿no? Espera 10 minutos, pues en cierta medida es razonable.
Sí,
es, sí, por eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien. Yo, creo que
yo poco a poco, yo creo que poco a poco se irá consiguiendo, ¿no? De la noche a la mañana. Eso
De todas formas, yo con respecto a lo de las líneas de autobuses y demás, es cierto que muchas veces me da mucha pena ver cómo se transporta chapa, ¿no? Se transporta chapa de un sitio para otro.
Sí.
Dices, esto no se podría rentabilizar. Yo siempre he sido partidario de una idea que era la de hacer lanzaderas, o sea, no hacer realmente autobuses que vayan haciendo todo el recorrido completo que hacen algunos, que son larguísimos recorridos, sino que sean lanzaderas hacia otro transporte que te pueda llevar. Claro, para eso que necesitas una coordinación del billete, pues que sea adecuada, o sea.
Yo, por ejemplo,
pero claro, es que
tardo menos yendo en el metro.
Os voy a decir una cosa, es que hay mucho reino de taifas.
Ya.
Que estén de acuerdo con el mismo bar, hay mucho reino de taifas. Yo, esto es mío y que no lo...
Pero yo tardo menos con el metro yendo a Basauri que en el coche.
Sí, claro.
Y mucho, bueno, es mucho más barato, obviamente. Pero y para ir a San Miguel de Basauri tienes una lanzadera que sale de delante del metro en Basauri, claro. Pues a mí, no sé, a mí eso me parece fenomenal, fenomenal. Es cuestión de situarte mentalmente, ¿no? Pero yo una vez que he comprobado ya en varias ocasiones, es que para ir a casa de mi ama, agarro el metro y me cojo la lanzadera.
Claro. Así, claro. Claro, es que la estación del metro de puerta a puerta, pues que a todos nos gustaría, pues es que es imposible, ¿no?
Claro.
Tampoco existe, entonces, es que siempre perjudica a los mismos. Oiga, pero es que vive usted allá, ¿no? Entonces, en Carranza. Entonces, claro, usted tiene un oxígeno perfecto, pero que llegue el metro hasta la puerta del Baserri va a ser complicado.
Sí.
Entonces, bueno, entonces un poquito de paciencia por todas las partes.
Sí, a ver, es cierto, en algunos sitios están menos, no están muy bien comunicados.
Sí, es verdad,
lo que dices de la zona de Carranza, además se lo dije aquí al diputado de Carreteras en su momento, infraestructuras, vamos. Se lo dije pues porque dije, hay lugares, o sea, tú vas a Carranza y es una experiencia, o sea, es una experiencia de curva, meterte por allí, etcétera.
Sí, claro,
o sea,
pero es que Coldo, ir a Carranza se las trae, ya ni autobús. No,
tardas más.
Ni en coche, las curvas.
Tardas menos a Vitoria que llegar a Carranza.
Sí, 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 sí. Ese, y si no te
pero manejas, hay que ir para quedarse el fin de semana, Coldo.
Claro, sí, ya,
y de paso, pues, hacer un gastito allí a las casas rurales y fomentar un poco.
Eso está así. Y luego sí que es cierto.
Incluso en bicicleta, Coldo.
Que otro tipo de lugares con transporte, pues mira, por ejemplo, claro. Hay barrios incluso en Bilbao que están fuera del centro, pero muy fuera del centro. Y no me refiero a los altos. Tú vas a Zorroza y tienes una brecha con Zorroza, por ejemplo.
Sí, sí.
Y ahí dependes del tren de Feve.
Sí, sí. Dependes del tren totalmente. Sí,
dependes
sí.
del tren de Feve. Bueno.
Sí. Sí, sí.
Que tiene las paradas que tiene, etcétera. Bueno, la regularidad que tiene.
Es un asunto complicado, la verdad es que es complicado, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir hacia allí, hacia eso, ¿no? Yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿eh? a que podamos todos trasladarnos sin necesidad de sacar el coche, ¿eh? Pero poco a poco esto...
Bueno, lo que sí está claro es que tenemos que... A ver, y esto son ya cuestiones de ordenanza europea, que generar un lugar de bajas emisiones. ¿Qué significa eso? Que quieren sacar coches contaminantes de la zona centro de las ciudades para que el aire sea pues mejor, lógicamente. Y claro, eso al final va a tener unas consecuencias. Y las consecuencias tiene que mucha gente se echará... Todavía estamos ahora con el freno de mano. Se echará las manos a la cabeza pues porque habrá vehículos que no podrán pasar a esa zona de bajas emisiones.
Claro.
Llegará el momento que esos vehículos se quitarán de circulación y problema solucionado.
Sí, es cierto que te puede. Sí, pero estamos haciendo trampas en un solitario, ¿eh? Porque estamos ahora buscándonos aquí ya los plazos y los plazos nos han comido. Nos han comido. Y aquí tenemos un parque móvil que para que cambie, pues tardará todavía 10 o 12 años. Como mucho. O sea, como muy poco, quiero decir.
Más tardará el tren de alta velocidad en llegar, no te preocupes.
Hombre, espero que no.
Esperemos que no. Pero bueno,
Me dice un oyente, no digas eso, solo tienes Feve. Vale. Bueno, es que he dicho Feve, perdón. Si me dice, tienes Renfe para ir a Zorroza cada poco. Es verdad, he dicho Feve, no, es que me he colado yo, porque es Renfe. Renfe. Con el que he ido es con Renfe, sí. Con el que voy es con Renfe. Sí, eso es. Porque el otro va a tarda mucho más, es que el de Renfe va más rápido. Bueno, más veces. Bueno, sí, que me ha corregido el oyente, pero es verdad que he cogido
autobús también, ¿no? Tienes,
he cogido Renfe, sí.
A Zorroza también tienes autobús, ¿eh?
Que sí, también hay, claro que hay.
Luego, hay una línea que pasa por Deusto, por el puente de Deusto.
El problema son las frecuencias, que la gente va a pedir más frecuencias, normal.
Sí, la verdad es que tienes razón, las frecuencias son muy largas, sí.
Por
sí.
Eso, me dice, el alcalde sabe que estas limitaciones a la circulación no nos gustan a muchos y que hay elecciones pronto. Bueno. Eso también, el que las controversias...
A ver, la variable elecciones es con la que convivimos a diario, cuando no son locales, claro. Son autonómicas, cuando no generales, europeas. O sea,
dice una variable. ¿Cuándo vais a decir que el coche eléctrico no es viable a largo plazo? ¿Qué razón tenía el malogrado Barnechea? A ver, yo también, yo era de la teoría de Ollón, que el coche eléctrico ahora mismo no es una solución. Primero, no es una solución porque no tenemos electrolineras suficientes. Si cambiásemos mañana el parque móvil, ni tenemos capacidad eléctrica para dar a los vehículos eléctricos, darles energía. No tenemos capacidad. Eso es una realidad.
¿Y cuánto cuesta después quitar las baterías?
Eso, un pastizal. Y es más, nadie te va a garantizar una duración tan larga como un motor diésel, una batería, por ejemplo. Nadie te lo va a garantizar.
Habrá que esperar un poquito más a que llegue el hidrógeno.
Ya, y el problema está... No, bueno, si no sabemos si es el hidrógeno. No sabemos si el hidrógeno... para los coches va a ser más complicado. Bastante más complicado que llegue. El problema está que ahora, bueno, pues se nos ha llenado la boca con el coche eléctrico y es cierto que, a ver, si tú te pones en proceso de producción del coche eléctrico, probablemente sea más contaminante que un coche de gasolina o diésel. Contaminante en proceso de producción, quiero decir, ¿eh?
Sí.
Proceso de producción. Y luego, claro, el coche eléctrico tiene que recibir una energía que tampoco sea contaminante.
Claro.
O sea, que no venga, por ejemplo, claro, a ver si esa electricidad resulta que...
Sí, no sale por generación espontánea, por ahí claro, no. Se genera eso. De una manera determinada. Entonces eso contamina también.
No es la gran solución que se vendió, está claro, es evidente. Yo lo que después no entiendo es por qué en procedimientos y en concursos, por ejemplo, el de ambulancias, se premia y se concede que el 50% de las ambulancias sean eléctricas cuando después tienen que estar por ahí paradas. Este es el tipo de cosas que yo no entiendo.
Que están paradas, de hecho.
Sí.
Están paradas.
Sí. Hay que ir solamente y ver el sitio y verlas están a diario.
No, las paradas, las eléctricas.
Sí.
Además, no. Si eso es un grave problema que tenemos, que se nos llena la boca, pero luego a la hora de la verdad... Y eso venía en el concurso público, ¿no?
Sí, claro. De hecho, la empresa que lo ganó precisamente por eso.
Porque tenía el 50% de...
Porque tenía no sé exactamente si era el 50 o el 40, por ahí, pero él era el que tenía mayor número de ambulancias eléctricas.
Y ahora paradas.
Sí, claro. Es un problemón. Intentaron solucionarlo pues poniendo más y tal en sitios, pero es un problemón. Y después, pues bueno, pues ese tipo de retrasos que escuchamos, que tardan en llegar la ambulancia, no sé cuánto tiempo, bueno, pues parte de la culpa de todo eso, pues la tiene evidentemente... Eso.
Sí, bueno, pues está bien.
Bueno, cuando los concursos...
No, pero está bien que se sepa, además. Alguien tiene la responsabilidad.
Cuando en las licitaciones se premia ese tipo de cosas sin tenerlo exactamente claro y tal, pues después quien lo paga pues es el ciudadano de pie, ¿no?
Bueno, pero habrá un responsable, habrá alguien que lo revise, que lo mire, que diga, oiga, pues mire.
Bueno, pero como yo soy...
Nos hemos equivocado...
Como yo soy quien hace... El que hace el pliego, desde luego, no lo va a decir. Y el que las tiene, tampoco. Entonces, de vez en cuando, y salta algún díscolo por ahí que lo cuenta. Pero esto, cuando realmente sube el altavoz y llega la onda expansiva, no es cuando el ciudadano se queja de los retrasos, ¿no? Entonces es ahí, sobre todo, no tanto el servicio urgente de ambulancias, que se funciona rápido, por algo es el urgente, sino tanto el programado, que es donde las ambulancias... eléctricas están más o menos orientadas. Ese es el problema.
Bueno, dice otro oyente que esa calle a peatonalizar es una entrada fundamental en coche para un gran centro comercial, por ejemplo. Es lo que viene a decir este oyente. Otros hacen referencia a lo de Gijón, que es un disparate, que estaba claro que no podía durar mucho. Bueno, pues sí, es algo que la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Asturias pues que anula momentáneamente la ordenanza municipal de Gijón y que podría sembrar un precedente, porque hablaba de esa zona de bajas emisiones, suspendida ahora mismo en muchos lugares. No. Es un problema, es que es un problema. Pero bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que legislar en una comisión en Bruselas es muy fácil. Sí, es muy fácil. Eso es como, luego hablaremos de ello, Burrell pidiendo aviones de combate y Leopard, como no, hay una tercera guerra mundial. Tía, para adelante, a ver cuándo llega. Bueno, dice, pregunta, ¿los concejales del ayuntamiento tienen derecho a parcela de garaje para llegar a su trabajo? Pues...
¿Parcela dónde?
Ver,
¿dónde?
No sé, pero yo algunos que conozco, bueno, la mayoría de los que conozco van andando, porque los he visto andando, vamos, quiero decir. Me los he encontrado andando por la calle.
Sí, sí, yo también.
O sea, otra cosa es que el alcalde pues tenga necesidad de coche para tener que moverse.
Sí, que tenga un coche ahí.
Yo creo que además en el ayuntamiento yo creo que solamente hay un vehículo o dos de disponibilidad para ese tipo de cuestiones.
Imagino que el alcalde tendrá uno, pues habrá alguno disponible cuando
por si acaso
cuando a media mañana tengan que desplazarse a algún sitio.
Algún sitio de alguna persona, sí.
Digo yo, pero no tengo ni idea.
No, te digo, porque yo muchos de ellos sé que al trabajo, porque me los he encontrado, van andando, o sea, por eso. Alguna vez me los he encontrado. Bueno, aquí en Ortuella se dedican a cortar árboles, nos dice un oyente. Pues bueno, pues vale. Dice, estoy en el Corte Inglés y no acabo de entender cómo pretende el consistorio cerrar la Gran Vía. Hay una circulación de vehículos impresionante. ¿Dónde están los derechos de los vehículos o nos van a rebajar los impuestos de circulación? Bueno, esa es otra discusión que se abre
con
estas cosas. De todas formas, yo con lo de cantidad de vehículos que pasan por una calle, siempre sería muy cuidadoso. Porque, ¿recordáis en la calle Ercilla la cantidad de coches que pasaban?
Sí.
Que había hasta triples filas.
Sí, sí, sí.
Que alguien decía, esto va a ser un escándalo, va a ser una locura.
Totalmente de acuerdo.
Se cerró. Sí. Que la Gran Vía se semipeatonalizó en buena parte y decíamos que era imposible que se cortara. Se cortó y no pasó absolutamente nada. Que esto, o sea, sí, quiero decir que al final nos adaptamos.
Ya solo falta que lo veamos en autonomía, ¿no?
No, bueno, ya no, autonomía por ahora es salida, es que autonomía es salida. Es salida.
Bueno, Sabino Arana en parte también ha cambiado, ¿no?
Bueno, pero mira, hay oyentes que van más lejos y dicen, vete por los pueblos y verás que tienes que aparcar en afueras.
Afueras, sí.
Claro, y el centro de Bilbao debería ser completamente peatonal. Dice otro oyente, o sea que cada cual...
Sí, cada uno.
Va poniendo lo suyo. El día que el bus choque con un camión en el Chorierri, dice 50 muertos, 50 personas que van a pie a 100 kilómetros. Y diremos, ¿por qué no se ha evitado? Bueno, pues...
Hombre, esperemos que no pase.
Dice, porque claro, dice, ¿me acompaña algún contertulio a las 5 de la tarde en el autobús de Zamudio a Bilbao?
Igual vamos en otros peores, ¿eh?
Sí.
Bueno, hay mucho trabajo ahí, ¿eh? Mucho trabajo. Bueno, hacemos un paréntesis y vamos a continuar. Luego
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica El Acero seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica El Acero en Madrid 8, Basauri.
Derio se disfraza este sábado y recupera la divertida bajada de carnaval a las 6 desde la iglesia. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eu. Participa y disfruta de un desfile carnavalero por todo lo alto y de generosos premios. Derio Zurekin, aurrera. Iñauteritako, larunbata Derion.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo.
Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica queremos cuidar de tu salud auditiva y por eso te ofrecemos tu audífono desde solo 49 euros al mes. Reserva tu cita en el 900-622-134. Condiciones en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte 94-671-0277.
Te juegas tu dinero, te juegas tus amigos, tu familia, tu futuro. Una apuesta y otra más. Y así lo puedes perder todo. Con el juego online, los juegos instantáneos, las apuestas deportivas, los rascas, juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendi en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendi, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendi.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues como tengo tantos comentarios, me vais a permitir que siga leyendo alguno más, ¿no?, de este asunto. Me decía, apoyar la peatonalización de las ciudades es bastante lógico, pero tengamos en cuenta que es incompatible con el comercio local. A la hora de ir a comprar, se va a los centros que tienes aparcamiento y te facilita las cosas. Repito que la calle Ercilla de Bilbao es un ejemplo de que allí era, había comercio y sigue habiendo, sí, mucho comercio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo digo. Y es más, es más agradable. Otra cosa es que alguno me dirá, fíjate lo que ha pasado con el casco viejo. Ya, pero eso es distinto. Es distinto porque allí lo que se ha hecho es, bueno, pues encarecer todo mucho, sacar mucho comercio local y, sí, y dedicárselo a otra cosa, hostelería, etcétera y tal, es un ambiente diferente.
Sí, casi. Pero me falta, mira, me da la sensación de que, y mira que yo voy bastante y veo ambiente, veo gente en el casco viejo, pero creo que le falta un impulso. No sabría decirte el qué, pero le falta un impulso.
Bien, bien. Que, bueno, de para, algo faltará.
Para potenciar el tema, sobre todo, del comercio.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Bilbao lo que ha montado también es el Parque del Encuentro, que es lo que le llama ahora mismo en Archanda. Ah. Va a haber una inversión de 8 millones de euros. Es decir, es cierto que hay mucha cuestión. Va a ser un ambiente más familiar, porque estamos hablando de juegos infantiles, juegos deportivos, etcétera y tal. Para eso va a estar dedicado Archanda. Yo me he quejado durante muchos años diciendo que era un desperdicio lo que se hacía allá arriba. Estaba desperdiciado absolutamente, pero bueno, creo que son pasos positivos, ¿no?
Pues sí, ¿eso es solo parte de Bilbao o entra la parte de Galdakao también?
Yo creo que la ampliación toca un poco todo, ¿no? Tengo que mirar el plano, no te puedo decir exactamente ahora mismo.
No, será Bilbao, Sondica...
Es Bilbao, sí, por eso, toda la bajada, pues, sí, está la ola por ahí, ¿no? Imagino que será todo eso.
Yo, claro, yo recuerdo eso de cuando era chaval, de haber ido a pasar algún fin de semana.
¿Cuál? ¿Lo que había? ¿El parque?
El parque.
Está cerrado.
Sí, sí, no,
está cerrado. Cerrado y no sé.
Se desmanteló.
Sí, ha servido para hacer vídeos, videoclips y cosas de músicos.
Sí, sí, ten en cuenta que después de, pues, es el Alto de Zorrozaurre, la compra de Nogaro, las parcelas, vale, de Pique, por ejemplo, Bagatza, para el deporte, sí, extremo, Santo Domingo, todo esto. Vale. O sea, se extiende por toda la zona, ¿no?
No, pues es una zona de expansión y la verdad es que, bueno, pues... que se pueda aprovechar para... Pero bueno, el parque de atracciones este que está cerrado y que se desmanteló, como tú dices, yo creo que llegó demasiado pronto. Hoy en día yo
creo... llegó sin comunicaciones.
Eso, eso, ¿no?
O sea, pues... llegó un parque en el monte y cómo iba la gente allí.
Venga usted aquí como quiera, ¿no?
Claro,
en coche.
Sí. No, y pronto, porque todavía no había... No. Yo creo que hoy en día sí funcionaría, igual que la pista de hielo, etcétera. La pista de hielo también se cerró...
Bueno, pero si no es negocio, eso era un privado, ¿eh?
No, está claro, sí.
Casual, dices, es una pista de hielo, ya, pero...
Si es no dan los números, no sé.
Tienen que dar los números, si no dan los números, claro. Es que eso no era público.
Ya.
Bueno, ahora sí que va a ser un centro público. Y bueno, pues muchos oyentes lo que dejaban estos comentarios, ¿no? En torno, por ejemplo, uno que decía, soy electromecánico, preparen dinerito para cambiar baterías, decía este oyente.
Sí.
Sí, claro, es que es así, es que va a ser un problema. La batería, claro. Esto va a ocurrir casi como las antiguas baterías de los móviles, no me refiero a las actuales, pero las antiguas baterías de los móviles, que de repente, sí, no sabías por qué, el segundo año dices, pero si antes me duraba la carga dos días, tres días, y ahora en 45 minutos se me ha ido todo.
Ya se ha ido, ya se acabó.
Pues no sé, pero espero que lo de los coches esté un poquito más afinado. No sé, ya veremos. Si ponemos palos al camino, lo pagamos el comercio pequeño de Bilbao y se irá cerrando cada vez más y se irán a los centros comerciales. Bueno, pues esto dice un oyente también, que él tiene sus dudas con respecto a esto. Dice, si un día de frío y lluvia te cruzas con un político, avísame. Vale. Oye, hay tantas bicicletas y patinetes en nuestras aceras y parques como en los Videgorris. Es un escándalo. Concretamente en la nueva calle Paseo del Canal van hasta en pelotones, dice ahora. Dice, en una ciudad de dimensiones como Bilbao, ir de Deusto a Miribilla en bus es como ir a Carranza, dice otro oyente. También, vivo en Basurto, trabajo en Ocharcoaga, cualquier combinación pública, 50-60 minutos en coche. Es lo que viene a decir.
Fíjate.
Es lo que dice este oyente. Dice, de desperdicio nada, algún día tendrían que tener las parejas. Dice, a ver, si no quieren emisiones en Bilbao, que se saquen los servicios fuera. El campo de fútbol, a Ceberio. Dice, buscando una Carranza y luego en Gein también. Ya está. Aquí la gente da soluciones, ¿eh? Como te vas. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones de la curiosidad que, por la que hemos empezado en el día de hoy. Bueno, os voy a llevar a otros de los temas de la jornada. Antes os mencionaba lo de Burrell, la guerra. Es terrible lo que está pasando. Pero a mí me deja perplejo que el jefe de la diplomacia europea, comprendo que tiene que ser duro y es muy difícil, ¿no?, el papel. Pero, hombre, el decir que somos muy reticentes a la ayuda militar, por ejemplo, a Ucrania, porque pensamos que puede tener consecuencias, y ya vemos que ahora, incluso entregando los tanques, no hay Tercera Guerra Mundial, no creo que sea lo más afortunado que se le pueda decir, que pueda decir un diplomático, ¿no?
No.
A estas alturas.
No. Tiene que ser
independientemente de lo que esté pasando, y ya no voy a posicionar con nadie de lo que se dice, ¿eh?
Tiene que ser más fino esos comentarios, eso desde luego. A mí me llama, desde el principio de la guerra, ¿no?, de la invasión, me ha llamado mucho la atención. Pues que parece ser que los ganadores, los que están ganando, son los ucranianos. Digo, joder, pero si Rusia es una potencia enorme. Y aunque por muchos Leopard que les mandemos, etcétera, esto no tiene mucho sentido. Y ahora parece ser que ahora empezamos a recibir ya noticias de que Rusia, cuidado, está entrando, que va a redoblar. Entonces, y vamos un año pensando que Ucrania, puede parar.
La primera víctima de una guerra es la información.
Sí,
y la verdad.
Pensamos que le puede
parar.
Y
a partir de ahí ya compón lo que quieras. ¿Cuántos periodistas has escuchado que estén en territorio ruso? Y que estén transmitiendo información del territorio ruso.
No. Sí.
Lo único que nos dijeron de Rusia fue al principio, cuando llegaban las primeras sanciones, y que nos decían que McDonald's cerraba y tal, no sé qué, no sé cuántos. Creo que les ha importado medio bledo.
Sí.
Y uno va mirando los crecimientos de Rusia y dices, aquí alguien está haciendo trampas en el solitario. Europa, la primera. Que sigue comprando gas a quien le compra gas. A quien se lo compraba antes.
Es decir, que aquí hay
un problema económico, geoestratégico, político detrás, descomunal.
Sí, sin duda.
El problema está que Ucrania está poniendo los muertos. Bueno, Rusia pone también sus muertos militares por la responsabilidad de ir. Y nada, y estamos así como espectadores hasta que un día se líe parde. Que un misil acabe en la frontera polaca.
Bueno. Las guerras. Las guerras son lo que son, ¿no? Hablaba con lo de informar desde Rusia. Bueno, desde Rusia lo primero no se puede informar porque a todos los echaron y los sacaron a palos.
Y
los que se han quedado dentro los pasan a fusil. Entonces, eso es imposible. Después, Borrell, poniendo fechas de que si primavera o verano puede terminar la guerra. Pues otra aberración, ¿no? Imagino que tendrá que decirlo porque es político, porque le pone la cachofa y porque le toca poner fecha a estas cosas. Las víctimas, si es que estamos en lo de siempre, ¿no? Al final son esos. Unos ponen las víctimas y otros ponen la palabrería y otros ponen los tanques. Fórmulas de paz es lo que no he escuchado.
Nada, ninguna.
Es lo que no he escuchado.
Propuestas de paz, ninguna.
Propuestas de paz serias, de decir. Bueno, sí, a Lula. Escuché a Lula decir que esto es un G20 y que se siente el G20 y no se levante hasta que se solucione. Lo escuché a Lula hace como dos o tres semanas. Creo que ha sido lo más coherente que he escuchado en todo este tema. Lo demás, nos hablan de leopard, de tigres, de no sé qué. Pues unos serán leopardos, otros tigres, otros yo no sé qué serán. Pues herramientas y máquinas de matar. para algunos, para otros, para defenderse, evidentemente, ¿no? Después de la invasión, como decía Mikel. Entonces, no lo sé. Yo es que cada vez soy más pesimista con este tipo de historias y de guerras. Va a pasar el invierno, llegará la primavera, llegará el verano y yo no creo que esté esto solucionado. Al final, en las guerras o se producen procesos de libanización, que todo llega a extremos tan serios y tan degradantes y tan destructivos, para empezar de cero o no tiene solución. Es como los procesos y movimientos terroristas, ¿no? Llegan hasta los 50 años y después todos caen. Espero que esto no dure 50 años, pero bueno, no se me ocurre nada más que decir.
¿Qué pasa?
Esto. A ver, a mí me parece que al final habrá una negociación, las cosas cambiarán relativamente poco, pero hay en el camino muchos miles de muertos, mucha destrucción de infraestructuras, de todo. Y
migración, ¿qué pasa?
¿Eh?
Migración, procesos
no,
de migración.
Migración y
de refugiados.
Pero hay unos que aquí aparecen claramente como ganadores de la guerra, que son los que producen las armas. Y esos están forrando.
Hombre, y sobre todo si llegan mensajes, como por ejemplo llegan desde la OTAN diciendo a los países europeos, a ver, el compromiso era llegar al 2% del PIB, pero no lo tengáis ya como techo, sino como suelo.
Sí, claro. Sí.
O sea, nos está diciendo, hay que vender más dinero en armamento militar.
Ya.
Pero compramos más y más gasoil a Rusia y hay más de una empresa vasca muy cerca de aquí, muy cercana de aquí, que se está forrando con el gas.
Sí, sí.
Está forrando con el gas.
Sí. Sí, pero y por encima de eso está, es que de alguna manera podemos creer que un país como Rusia, con la potencia que es Rusia y con la amenaza final de las armas nucleares, de alguna manera creéis que Rusia va a perder esa guerra. Desde el primer día, no. Desde el primer día, no. Pero es que nos van llegando, es que han entrado los ucranianos, es que les han retrasado.
Tiene que ser, Miquel, un proceso interno, ¿eh? Que se pongan hasta el gorro y se pierda el miedo en Rusia y reviente por allí, yo creo.
La única.
Reviente por allí.
Pero es que ya veo que los propios rusos no.
Pero ¿sabéis cuándo se va a acabar la guerra? En el momento en el que los arsenales de cada país obsoletos, que son los que están tirando ahí, se acaben. Esto se acaba. Se acaba.
No sé, yo luego...
Bueno, dice un oyente que detrás de Rusia, detrás de Ucrania está Estados Unidos, hoy el ejército más preparado de Europa. Por cierto, el objetivo es China. Dice, esta guerra, la predicción de Julian Delotti y Margaret Thatcher en 1993. La pregunta, ¿por qué no se han dado movimientos para evitar esto, por ejemplo? Otro dice, por mi experiencia como mecánico en un batallón de artillería, Borrell no sabe lo que dice. No os hacéis idea de lo que supone poner en marcha la logística militar. Para aprobar una reparación hace falta 20 firmas y pagar los repuestos por adelantado. Sí. A ver, si el problema de esto es que de repente descubrimos, con lo de la guerra, descubrimos pues cosas que te dejan perplejo, que le piden tanques al ejército español y dice el ejército español, que no tengo, que los tengo todos rotos.
Anda, que sí, que tengo alguno en el almacén. Voy a ver.
Sí, pero los tengo.
Pero bueno, pero también pasa con las máquinas de locomotoras aquí.
Ya, pero tengo que llegar. Sí, también.
Coldo, vamos.
También pasa. Sí, que tenemos 10 máquinas y no sabemos
claro,
para qué.
Te oiga, que
las compramos que me mire, y claro. queda muy bien. Bueno, pues tienes un tanque. Y claro, esto a mí siempre me sonaba.
Bueno, pues si se han estropeado es porque porque no han hecho falta.
Yo sé por el dramatismo que hay detrás.
No hacía falta en perejil.
Sé por el dramatismo que hay detrás porque claro. Hay una guerra y hay gente que muere y gente que está batallando hoy. Pero claro, esto suena como al chiste de Gila.
Claro.
Oiga, es que me ha mandado un cañón, pero no tiene agujero.
Sí, sí.
Pues
sí.
Eso, en eso estamos.
Sí, sí.
Y claro, es un problema, ¿eh? Es un problema. Y luego dice, es imposible parar la guerra porque las empresas de armas en Estados Unidos y las de hidrocarburos se están haciendo de oro. La OTAN nos hace comprar el gas mucho más caro a Estados Unidos como para pararlo.
Que aquí también tenemos empresas de armas, que no nos vayamos a Estados Unidos, que aquí también las tenemos.
Sí, que sí, todos tenemos. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
De los pies a la cabeza, abre un nuevo espacio de peluquería en General Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, delospiesalacabeza.es.
El restaurante cafetería Goiseco y Sarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco y Sarra, en Gregorio de la Revilla 9, Bilbao, y en la web goisecoisarrarestaurante.es. Les desea una feliz Navidad.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos!
Vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao. Seis impresionantes duelos en esta 28ª edición del MFC, torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneko Bueno y Anaitz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la Casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Élite Taldea.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, no sé si esta mañana es que Irene Montero en una entrevista, pues bueno, pues dice que se va a dejar la piel en la negociación. Es que está ahora mismo el gobierno entre PSOE y Podemos con este asunto, desquiciados. Y luego hay una propuesta también que me parece muy interesante, porque después de ver la inflación, es que Podemos ha reclamado al PSOE desplegar una bonificación del 14,4% sobre el precio de los alimentos que componen la cesta básica de la compra, para lograr así que su coste descienda a los niveles que presentaban en febrero del año pasado, antes de estallar la guerra de Ucrania. Bueno, yo creo que todos los despliegues que se hagan de medidas habrá que analizarlos, lógicamente, porque es verdad que la cesta de la compra, sobre todo para las economías más vulnerables, está
sí, pero es una fase de ocurrencias, ¿eh? Estamos en fase de ocurrencias, de correr con leyes, de correr con historias, porque todo apesta, lo que apesta que es a urna.
A ver, sí que es cierto.
Entonces,
ver,
por supuesto, Colio, por supuesto.
Voy a darte la razón en una cosa. Por ejemplo, y lo comentaba yo ayer como información, como noticia, la bajada del IVA, por ejemplo, y las bonificaciones al carburante beneficiaron a las economías más vulnerables en 2.500 millones. Y a los más ricos en 3.700. Esta es una realidad.
Sí, sí.
¿No? Dices, bueno, pues una medida que, en principio, que yo no estaba a favor de que se bajaran 20 céntimos el carburante para todo el mundo, porque no tiene sentido que lo bajen todo el mundo. Bájalo a los profesionales y así contienen los precios, pero no a la gente. Oiga, si usted
Estoy de acuerdo, porque la gente, al fin y al cabo, una gran mayoría de la gente, esa bonificación ni le va ni le viene. Pues es una cosa muy simbólica. Bájales a los profesionales, que son los que nos van a traer el pan y las zapatillas y la mantequilla.
Sí, sobre todo, no están los autónomos, tienen también ahí que sí les venía muy bien, porque sí todos los días deben de coger su medio de transporte. Pero, ¿no? El resto,
lo demás es que no sé vosotros.
Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jimmy. O sea, esto es una sucesión de ocurrencias.
Sí.
¿Por qué? Porque yo ahí siempre ponemos aquí dos cuestiones, ¿no? Una, tenemos es el dinero que hay. ¿A quién lo vamos a dedicar? Y segundo, pero por prioridades de interés de bien común. Y segundo, aquí se está repartiendo por ocurrencias de todo, pero nadie dice cómo se va a pagar la comida. O sea, cómo se va a pagar este banquete. Sí. Lo único que estamos haciendo es incrementar la deuda.
Sí, sí, claro. Eso seguro.
Claro. Deuda, sí. Entonces, la gente es... Bueno, pues hay muchos chistes, ¿no?, en los periódicos y tal. ¿Y esto quién lo va a pagar? Nuestros nietos. No. Y dices, menuda broma. Menuda broma. Entonces, a mí creo que en los temas de servicios, en los temas de que la sociedad sea más cohesionada, haya menos diferencias, tal, ahí hay un montón de historias que pasan por la ética. Y eso no se legisla. No se legisla. Porque las actitudes de la gente no se legislan. Hay que trabajarlas para cambiarlas. Pero eso no sale. Entonces, estamos aquí en una historia que a mí me parece, bueno, en una parte importante me parece una broma. Una broma. Ahora.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
¿Aplaudimos con las orejas?
Pues, bueno. Sí, porque cuando el río revuelto está en los precios y todo esto, pues ya sabes que la ganancia es de pescadores, es así, ¿no? Oye, es que me han traído unas manzanas y tal, pero es que está subiendo todo y tal. Ponles 0,50 más.
A ver,
¿por qué? Pues sí, no, esa picaresca que ha habido siempre, esa falta de ética, como te dices, eso está influyendo en el
precio. ¿Quién se lleva la pasta del producto final? Sí. En una parte muy importante, los intermediarios.
Sí, bueno.
Eso es así.
Sí.
O sea, yo cada vez que veo que...
Que no tocan bola, ¿eh?
Ya.
Solo cogen el teléfono, ¿eh?
Pero cada vez que veo lo que vale el pescado, el no sé cuál, y pienso, joder, han estado con una marejada, con unas olas de la de Dios encima de Escocia, vienen aquí y por un kilo les pagan nada. Una sí, porquería. Sí, sí. Y luego vas a comprar y eso se ha multiplicado por 100. Y dices, no puede ser.
No, y se sube.
No puede ser.
Y se sube el precio de forma irracional, porque hay que subir. Es que, pues eso, hay río revuelto, pues que, si esto, si me ha costado a mí 4 para vender, y lo voy a vender, le voy a poner 8.
Ya está.
A ver qué pasa. Y viene un tío y me lo compra. Y digo, joder, pues ya está. Y dice, no, es que la economía, es que los precios. No, que es que hay la falta de ética profesional y la picaresca y el deseo de hacer supernegocios o negocios influye muchísimo en esta historia. Es que han subido los precios. A ver,
ayer estábamos hablando.
¿Quién ha subido los precios?
Tú que has sido cooperativista. Estábamos hablando que hoy, por ejemplo, hay. Mondragón tiene una universidad.
Sí.
Y en Bilbao, importante.
Sí.
Y una de las carreras, o lo que sea, tiene un componente especulativo impresionante. Impresionante. Especulativo.
Sí, sí, sí. Es absolutamente cierto.
Y entonces estábamos
diciendo... La enseñanza es especulativa.
Estábamos diciendo, si estos señores, entre comillas, no aportan bienestar, puestos de trabajo...
conocimiento.
Esto, si se levantan los diseñadores de las cooperativas de Mondragón, se lían a tiros aquí. Porque es incompatible un concepto como ese de especulación con el concepto básico que es una cooperativa, que es de generación de riqueza, puestos de trabajo, participación de la gente. Atenta a la compañía.
Sí, sí.
Pues eso pasa, sí. Bueno, alguno que dice que le gusta eso de huele a urna, que se lo apunta.
¿Cuál?
Que huele a urna, dice. Cuando es esto, las urnas de Franco estaban perfumadas, ¿no? Dice otro oyente. Otro dice, los bonistas teníais opción de devolver esos 20 céntimos por litro de gasolina. No he visto que nadie lo hiciera. A ver, que yo no, que es que... Que no he tenido poco coche, ¿no? No. Tampoco lo hubiese devuelto. O sea, ya que te lo hacen, pues no lo hubiese devuelto. Pero otra cosa es que no diga sé. Que no me parece normal. Es que si lo devuelvo, se lo va a quedar el que me sirve la gasolina. No, el que me sirve, sino el dueño de la gasolina.
Igual se lo queda.
Dice, la mayor ocurrencia ha sido montar una guerra contra Rusia y ahora vemos cuáles son los precios por escasez. Otro dice, la recaudación de Euskadi crece un 9% hasta noviembre, 1.342 millones gracias a la inflación. Bueno, y al IVA y demás. Alguien dice también, no entiendo cómo no se implanta un chip en el DNI con todos nuestros datos y al presentarlo en cada compra nos apliquen un IVA diferente a cada uno. Pues yo creo que son medidas que se podrían darle...
Bueno, pues sí.
Las medidas personalizadas me parecen mucho mejor que las generalizadas, eso lo tengo claro. Lo tengo claro. Y antes que mencionaba lo de las subidas, no se ha sacado lo de Garamendi, porque ya es un escándalo. Encima lo que ha hecho,
a la hora de hacer una comparativa... La comparativa a la minifalda, desde luego, se la podía haber ahorrado.
Sí, sí, eso...
Y que gane eso, pues a mí me parece un pastizal y una...
Jimmy, a ver, problema, ya no es un problema de que gane 400.000 euros, que también. Bueno, también, aunque es una entidad privada, si gana, la patronal pues, es una entidad privada,
que,
lo que pasa
pague
es
que quiera,
es verdad, ¿no? Sí es verdad que viene, que vive mucho de la subvención pública. Vive de la subvención pública, pero es una entidad privada. Bien,
sí.
Pero que no te sientes a negociar la subida de un salario mínimo interprofesional, estés todo el día poniendo palos en las ruedas para aquellos que quieren subidas salariales y te escandaliza que igual lleguen al 4%.
Y te lo lleves
y
la
tú
manera,
te lleves un 9.
Sí, sí.
Ah, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es que eso clama al cielo.
Sí, es mínimamente obsceno.
Bueno, obsceno y además es una contradicción, vamos... de base. Hemos llegado al final. Pues Jimmy Guerra, Kepa Arrigakoetxea, Mikel Jauregui, buen día.
Buen día.